Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo, jueves, estamos a 30 de julio ya del 2015. Lucy.
Pues sí, señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, la sintonía, comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión. Y recién, como está comenzando la mañana, tenemos mucho para compartir, así que mantenga la sintonía.
Sí, señor. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Desamparados en Matanzas reciben almuerzos ofrecidos por las damas de blanco y activistas de la oposición. Genera polémica en Venezuela una decisión sobre los cupos de las universidades. Continúan las pandillas salvadoreñas aterrorizando a los choferes de autobuses que están en huelga hace 3 días. Y el primer ministro israelí autoriza la construcción inmediata de 300 viviendas en los territorios palestinos ocupados.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desamparados de Colón, Matanzas, reciben este jueves un almuerzo ofrecido por damas de blanco y opositores de esa localidad. La iniciativa humanitaria independiente lleva el nombre de Proyecto Capitán Tondique y se realiza en la vivienda de la dama de blanco Caridad Burunate, quien conversó con Martín Noticias al respecto.
Un almuerzo o comida a las 4 de la tarde, una vez a la semana, los jueves. Bueno, los que vienen son los desamparados, los que el gobierno los tiene desechados. No les da ni comida, ni una chequerita para tener su dinerito para poder comprar los alimentos. Esos son desamparados, personas que el gobierno, que la sociedad no se ocupa de ellos, ni los familiares. Y entonces son personas que duermen en las calles, que no comen nada, se pasan deambulando en las calles. Entonces, bueno, nosotros esas personas vienen aquí a ese día a comer y nosotros, bueno, le damos un buen trato, un trato que ellos se sienten muy bien, muy contentos aquí en esta casa. Bueno, comensales, son 60, casi siempre vienen 50 y pico, 60. Participan tres mujeres que son damas de blanco. Tania Echeverría, Marisa Acosta, Mayra García. También tenemos opositor Luis Bárbaro Ortega, Lázaro Díaz. Aquí las autoridades antes se lo preparaban en las esquinas, lo cogían hasta preso y se lo llevaban. Y ellos, bueno, cogían mucho miedo, pero como el hambre es tan grande, después, bueno, volvían, miraban y venían. Y bueno, ahora se esconden y los llaman a todos y le meten miedo y le dicen que no vengan, que se lo van a llevar preso y esas cosas.
Detienen y decomisan la cámara al reportero de Palenquevisión, Joandri Montoya Áviles, en el municipio Cauto Cristo.
Me encontraba en el municipio de Cauto Cristo, aquí en la provincia de Granma, donde yo estaba tomando imágenes y trabajando con mi cámara en lo que es una parte urbana ahí de un reparto ahí de Cauto Cristo. Y se apareció el jefe del sector de esta localidad en una bicicleta y me dijo que me pidió mi identificación, mi carnet de identidad, y me dijo que lo tenía que acompañar a la unidad, que me estaban esperando unas personas allí. Y entonces yo fui y lo que me estaban era esperando con un carro patrullero ahí para traerme para acá, para Bayamo, a deportarme. Me quitaron la cámara, me ocuparon la cámara que traía y unos papeles que traía también, me los ocuparon. Se dijeron que eso había que se iban a revisar y supervisar, que eso me daban respuesta después, no sé, porque me dejaron botado aquí en la carretera, hasta aquí me dejaron botado aquí en el medio de la carretera y ellos siguieron para acá. Entonces me dejaron aquí en una carretera aquí de mismo cantidad. Yo apenas que vaya, yo voy allí mismo ahora mismo a reclamar, allí hay que matarme allí hasta que no vaya mi carro ahí en la unidad de policía.
En otras informaciones, tres odontólogos cubanos que desertaron cuando prestaban servicios en Venezuela llegaron este martes a Miami procedentes de Colombia, donde permanecieron unos 4 meses mientras tramitaban su refugio en Estados Unidos.
Marta Martín Odi Ginarte y Raquel Lobato arribaron al Aeropuerto Internacional de Miami, donde fueron recibidos por familiares y activistas de Solidaridad Sin Fronteras.
Los especialistas habían sido enviados por el gobierno cubano a Venezuela para participar en un plan de colaboración sanitaria entre ambos países, conocido como Barrio Adentro.
Políticos estadounidenses de origen cubano y Cuban Medical Professional Parole intervinieron ante el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y las autoridades migratorias para facilitar la llegada de los cubanos a Estados Unidos.
Exactamente a las 6:06 y polémica en Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro agradeciera al Tribunal Supremo de Justicia la decisión de instar a las universidades a dejar la asignación de cupos para la educación superior en manos del gobierno. En Caracas, David de Mateis recogió diversas opiniones entre los habitantes.
Indignación y preocupación entre los profesores, familiares y estudiantes de secundaria, quienes luego de tener una excelente preparación académica, no podrán estudiar en las mejores universidades, pues la asignación de estos cupos las hará el Estado venezolano.
Para profundizar esta crisis, la última fue el cambio y la asignación del 100% de los cupos universitarios y el cambio del mecanismo. Mira, el gobierno, yo creo que en estos momentos está un poco confundido, porque ellos son enemigos de las universidades, de la pluralidad y de la generación de conocimiento. Pero al mismo tiempo están buscando cómo, por medio de esas universidades que ellos quieren destruir, vender una oferta de que ellos son los que están, digamos, garantizando el derecho a la educación.
Primero es un tema electoral. Se replantea el tema de la masificación de la educación solamente en el aspecto universitario, pero deja por fuera la educación media, incluso la primaria. Estén tomando una decisión apresurada, electorera, torpe, pero que además se le ha hecho un estudio específico y ha quedado demostrado que es un instrumento de selección excluyente, injusto.
Por su parte, los profesores y catedráticos creen que la verdadera problemática son los bajos sueldos de los docentes y fallas en la formación académica, escolar y secundaria, lo que les impide a la mayoría de los jóvenes de bajos recursos competir y destacarse en las pruebas internas de ingreso.
Es una gran estafa, es lo que este gobierno sabe hacer muy bien, un reality show para crear una imagen de lo que no hay.
Un país sin universidades de calidad no tiene futuro, no tiene progreso, no tiene oportunidades.
En Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
En Brasil, la justicia aceptó el miércoles la denuncia por corrupción, lavado de dinero y organización criminal contra el presidente de la constructora Andrade Gutiérrez, Octavio Acevedo, derivada de su implicación en el multimillonario fraude en la estatal Petrobras.
El juez Sergio Moro, responsable del caso en el estado de Paraná, emitió su decisión un día después de aceptar la acusación contra el jefe del gigante Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por los mismos cargos.
Los presidentes de dos de las constructoras más importantes de Brasil están detenidos desde junio en Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada ligadas a la confabulación.
La fiscalía había acusado el viernes a 22 personas, entre ellas a Odebrecht y Acevedo, en el marco del mega escándalo de corrupción económico y político tapado en el 2014, que se estima podría haberle costado $2,000 millones a Petrobras. Son las 6:09 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo claro de Jerry del Castillo, segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos ofreciéndote los números de los ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más con Lucy y más de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Como el boi y la palma con libertad.
con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 250 kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. En el seno de la onda tropical se ha estado formando un débil centro de bajas presiones que se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora. Y aunque presenta fuerte actividad de tormentas eléctricas, se considera que su desarrollo, si ocurre, pudiera ser muy lento en el curso del fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y más tranquila en la costa norte y occidental y central. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, bien temprano y jueves. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir. Cuéntame.
Muchos cambios en la pelota ayer, muchos cambios, y se formó el arroz con mango en un cambio que todavía no está finalizado, pero voy para el otro primero. Los Texas Rangers y los Phillies de Filadelfia lograron un cambio grande, espectacular, en el cual Texas recibe al pitcher zurdo Cole Hamels, que acaba de tirar un juego de cero hit en su último partido.
Sí, señor.
Y también recibieron al relevista Jake Diekman.
Buena adquisición.
Ajá, en un cambio por el pitcher Matt Harrison y los prospectos de ligas menores Jake Thompson, Alec Asher, Jared Eichel. Seis prospectos en total recibieron los Phillies y se quitaron un contrato que les resta 82 millones de pesos el resto de la temporada. Y eso es más o menos, esa es la razón.
Claro, ese es el motivo, claro.
Entonces, temprano en la noche empezó un cambio entre los Dodgers y los Marlins.
Ya sí el Puig.
No, y así el Puig se queda en su casa.
Sí, pues yo oí un rumor que a lo mejor había cambiado.
Eso es un chisme malo y mentira.
Pues yo lo escuché, ¿sabes?
Y entonces se tuvieron que meter los Bravos de Atlanta también en el cambio para completarlo. Los Dodgers, de parte de los Marlins, reciben al pitcher abridor Matt Latos y a la primera base Michael Morse. Entonces, los Bravos de Atlanta mandan a los Dodgers el prospecto José Peraza, los pitchers Alex Wood, Jim Johnson y Luis Avilán, y entonces a cambio de eso, los Bravos de los Dodgers reciben al jugador cubano que acaba recién de firmar con ellos, Héctor Olivera.
Héctor Olivera, sí.
Paco Rodríguez y el pitcher de ligas menores, Zachary Bird. Los Marlins lo que reciben, además de que le quitan una pila de pesos de contratos de Leitos y de Michael Morse, entonces reciben a tres pitchers de ligas menores, Kevin Guzmán, Jeff Brigham y Victor Araujo. Así que se formó el arroz con mango. Hubo un cambio en el cual los Mets mandaron a Zach Wheeler y a Wilmer Flores a Milwaukee a cambio de Carlos Gómez dejar dinero, pero después de que se lo dijeron a los jugadores y todo estaba completado, los Mets cambiaron de idea y el cambio no se va a llevar a cabo.
Dime tú. Bueno.
Así que se ha formado una, sí, pero ahora hay más porque hoy todavía queda el día de hoy y parte del día de mañana.
Sí.
Y cuidado que los Tigres de Detroit no cambien a David Price y también posiblemente a Yoenny Céspedes. Así que
eso es increíble. Viene
entre hoy y mañana.
Gracias.
Regreso contigo más tarde.
Muy amable, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Desamparados en Matanza reciben almuerzos ofrecidos por las damas de blanco y los activistas de la oposición. Genera polémica en Venezuela una decisión sobre los cupos de las universidades. Continúan las pandillas salvadoreñas aterrorizando a los choferes de los autobuses que están en huelga hace 3 días. Y el primer ministro israelí autoriza la construcción inmediata de 300 viviendas en los territorios palestinos ocupados.
Cemento de Salud a continuación con Lucy García. Adelante, Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy acerca de la actividad física que mejora la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria bastante común y se transmite a través de un gen defectuoso por herencia familiar de padres a hijos en un alto porcentaje. La fibrosis quística se puede declarar en cualquier etapa de la vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta. Es una patología que se caracteriza por una producción anormal en el cuerpo de una especie de sustancia como pegajosa que se acumula en las vías respiratorias, en los pulmones y en el páncreas. Esta secreción se acumula y genera infecciones pulmonares que a veces son muy peligrosas para la salud, pueden poner en riesgo su vida, puede provocar afecciones digestivas de gravedad, alteraciones en las funciones de las glándulas del sudor y en el sistema reproductor de los hombres. Hay varios tratamientos con antibióticos, otros tipos de medicamentos, pero también los médicos aconsejan el ejercicio físico como parte de mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen esta enfermedad. Y los beneficios son que mejora la salud, este ejercicio, el funcionamiento de los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, favorece la recuperación de ese tejido muscular y óseo que está afectado por esta enfermedad y por supuesto te va a aliviar y limpiar las vías respiratorias, vas a tener más fuerza y más resistencia en los músculos. Así que el ejercicio y el estilo de vida son vitales para controlar esta enfermedad y evitar complicaciones y sobre todo visite a su médico. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Laura López Hoffman, de la Universidad de Arizona, estudia el impacto positivo del murciélago mexicano, o cola de ratón, en los Estados Unidos y México, porque hay vínculos profundos en el medio ambiente. Habla de servicios ecosistémicos.
Y es la idea de que la naturaleza provee de servicios, de beneficios que directamente impactan de una manera positiva al bienestar humano.
Ayudan a los agricultores polinizando sus cosechas y comiéndose las plagas.
En solamente una región, un condado de Texas, el impacto anual es como $800,000 al año.
Se encuentran en peligro porque se está destruyendo su hábitat.
Es importante darnos cuenta que hay que proteger la naturaleza y los ecosistemas, no solamente por sus valores estéticos, sino porque nos están proveyendo servicios ambientales, porque nos están beneficiando directamente.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 20 minutos de la mañana, momento de pasar a ofrecer a ustedes los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 8, 11, 27 y 32.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 7 es caracol, 8 muerto, el 11 es el gallo. Eso del muerto y el gallo juntos, no me gusta mucho, no, la verdad que sí.
No vaya a tropezar con un caracol.
Sí, 27 avispa y 32 el cochinito. Sí, señor, con el cochinito, ya tú sabes.
Tremenda combinación. Sí, tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 2, 7, 1, 5, 27, 15, el parlé de la tarde, en la noche, 7, 4, 6, 6. 74-66. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 0-4-5-45. El 45, sí, uh-huh. Señor. 0-45, centena ganadora. Y en la noche, 1-6-7. 167. Felicitaciones. Así a los que se empataron con algún numerito. Y antes de las 8:30, si me acuerdo, si no Teudy lo recuerda,
sí.
Vamos a dar, a repetir los números ganadores en el sorteo de la lotería.
Seguro.
Del día de ayer. Uh-huh. Y bueno, hemos estado hablando mucho de animalitos hoy, que si la pitón.
Oye, sí, pero vimos acá en televisión hace unos minutos la pitón de 18.3. Aguantada entre 5 personas.
Efectivamente.
Un animal enorme, lo vi aquí en el canal 7 de la televisión local.
Enorme, este sí, se traga los gordos con una facilidad.
Se traga aquí, tú sabes, sin respirar.
No, ella le pregunta, ¿estás ahí?
Estás ahí, fulano, bueno, voy para ti.
El caso es que voy a hablarte también de un panda de Hong Kong que se acaba de convertir en el más longevo en cautiverio en el mundo. Tengo que admitir que hasta que leí este cable, yo pensé que los pandas eran duraban pues un poco más de tiempo.
Sí, sí.
Jia se llama,
Jia,
un oso panda de Hong Kong que fue reconocido en el día de ayer como el animal de su especie más longevo.
¿Cuántos años tiene
en cautiverio? Tiene 37 años.
Sí.
Y en un panda, 37 años
en cautiverio
es equivalente a 100 años para un ser humano.
Ah.
Tú sabes que en los animalitos siempre yo oí decir que para calcular la edad de, vamos a decir, de un perro, por ejemplo, se calcula el primer año por 10 y los demás años por 7.
¿No? Siempre voy a decir
y
eso.
Eso es lo que yo he oído siempre.
Yo
sin
también.
Embargo, el otro día no pude conseguir la tabla, pero la retraté. Espero pues poderla pues agrandar un poquito, ampliar para poderla leer. Una tabla que vi en el veterinario que esa creencia que hemos tenido siempre no es real, que cada raza tiene un valor diferente.
Claro,
por
claro,
ejemplo,
claro.
Los perros pequeños que usualmente viven más que un perro grande,
exacto,
un labrador, un perro grande ya a la edad de 11 o 12 años, pues sus patas pues se caen, la artritis, un perro pequeño, yo he tenido perros de 20, 21 años.
No me diga.
O sea que cambia ese potencial, igual que en los gatos, pero siempre aprendimos que se sacaba bajo ese cálculo la edad. En este caso, este panda, que está reconocido como el más longevo, tiene 37 años de edad y esto equivale a 100 años en un ser humano. Por supuesto, le picaron una tarta, un cake, como decimos nosotros, y no precisamente de bambú.
Ahora, la pregunta es, ¿el oso panda puede vivir más en cautiverio o más en estado natural?
Pues aquí no dice, que él nació en la China continental, fue regalado a Hong Kong en el año 99, que no es solo el panda más longevo en cautividad del mundo, sino el miembro de su especie que más tiempo ha vivido en cautividad. Oh. Aquí no dice exactamente. Claro, claro, claro. Bueno, sí, lo dice aquí, efectivamente. Dice sí. que la esperanza de vida de un panda
sí.
es de 18 a 20 años si vive en libertad, amigo mío. Mira sí. qué poquito.
Y vive más entonces en cautiverio.
Y de unos 25 años promedio si está en cautiverio. Así que vamos a tenerlos en cautiverio para que sobrevivan.
Definitivamente, Lucio. ¡Adiós!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo jueves, estamos a 30 de julio del 2015 y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Hillary Clinton solicitará el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba durante una visita a la Universidad Internacional de la Florida. Naciones Unidas mediará en el conflicto entre Venezuela y Guyana por la soberanía sobre las aguas del Mar Caribe. Rechaza el presidente de Colombia las críticas sobre la suspensión de los ataques aéreos a posiciones de la guerrilla de la FARC. Y un experto asegura que Rusia domina el mercado mundial de armas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Falta de ofertas de trabajo, baja remuneración y carencia de esfuerzo son varias de las causas que, según testimonios, están ocasionando el aumento del desempleo de los jóvenes en Santiago de Cuba. Comunicadores independientes de Parequevisión conversaron con estos cubanos en esa parte oriental de la isla.
En las calles de Santiago de Cuba es bien evidente la presencia de jóvenes desempleados, situación que va en aumento y tiene una connotación social negativa, según la opinión de este dependiente gastronómico.
Porque se quieren tirar de 4 horas a 24 horas del día tomando alcohol.
Hay muchos que no trabajan porque no quieren, porque empleo hay en algunas partes.
El Estado no tiene la cantidad de empleo necesario, hay pocas fuentes de empleo en el país.
Para muchos, el problema estriba en que la única oferta de trabajo que reciben los jóvenes es para la agricultura y otros oficios que los jóvenes de hoy consideran difíciles o muy mal remunerados.
Hoy por hoy los jóvenes están desempleados en la esquina porque no le quieren dar la comodidad de trabajo. Lo quieren mandar para la chapea, un órgano público, y eso no es dinero, eso no es un sitio de vida.
Y entonces no les gusta ese empleo, están buscando un empleo de mayor remuneración.
¿Pero cómo? Tiene 21, dóblate 5 años o 10 años chapeando para que tú veas. Al final, cuando tú llegues a los 60 ya no eres nadie.
Algunos se desalientan porque hacen estudios y no encuentran plaza. Y entre un carnicero y su clienta se entabla un debate acerca de la obligación de ajustar las expectativas a la capacidad de superación individual.
En estos tiempos sí, hay muchos jóvenes sin trabajo, jóvenes preparados que no tienen trabajo también.
No hay trabajo, te pasa 4 años estudiando gastronómico, 4 años estudiando profesor de final y te dejas sin ubicación.
Tú que te graduaste de ahí, tú vas a bajar una calle, tú no vas a bajar una calle.
Los intentos de encontrar ocupación para miles de jóvenes chocan contra la medida de reducir la plantilla de las empresas estatales.
¿Por qué la reducción de plantilla?
La reducción de plantilla que hubo, al contrario, van en contra de crear empleo en vez de crear lo que están quitando empleo.
Cuando te sientes en una esquina a conversarlo en otro lugar, el jefe sector te viene, te ataca. No, busca trabajo, pero si la reducción de plantilla, me están sacando del trabajo.
Reportó Andrés Aguilera Céspedes.
La precandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, solicitará el viernes al Congreso de Estados Unidos el levantamiento del embargo a Cuba durante una visita al foro de la Liga Nacional Urbana en la Universidad Internacional de la Florida,
donde participará en dos actividades públicas.
El aspirante coincidirá horas antes en un foro en Fort Lauderdale, al norte de Miami, con el precandidato republicano Jeb Bush, exgobernador de la Florida, y quien se opone al restablecimiento de las relaciones con Cuba, al igual que lo hace el otro aspirante presidencial del estado, el senador cubano-estadounidense Marco Rubio.
Hillary Clinton dará un llamado al Congreso a mirar hacia el futuro y a sumarse a la nueva era entre ambos países para abordar los abusos de los derechos humanos en Cuba y acabar con el embargo impuesto en la década del 60 por Estados Unidos al gobierno cubano.
En otras informaciones, una nueva ley que limita el número de pasajeros que viajan en los camiones fue implementada en Holguín y como consecuencia aumentó el costo de transporte, según aseguraron varios ciudadanos entrevistados por la agencia de prensa independiente Palenquevisión. Grisel González, con los detalles.
En Holguín, el precio del transporte aumentó de manera significativa. $2 por pasaje cobran ahora los camiones que se dedican a la transportación urbana. El incremento se debe a la nueva medida que impone una capacidad máxima de 40 personas por camión con el propósito, según las autoridades, de reducir los accidentes. Con el aumento, los choferes compensan la reducción de sus ingresos al disminuir la cantidad de pasajeros por viaje.
Sí, me he sentido afectada porque soy trabajadora, vivo de un salario.
Todo el mundo tiene dos pesos. Sale a 5 o 6 paradas y no puede montar porque está trabajando para que.
Los auxiliares ganamos 315, nos descuentan 12 pesos. ¿Tú crees que con 300 pesos nosotros todos los días podemos coger una guagua? Los camiones están muy caros, tienen que rebajarlo.
4 pesos diarios por ir y regresar del trabajo representa alrededor de 100 pesos cubanos al mes, una cantidad significativa si apenas se ganan 303 pesos mensuales.
Me es difícil sacar de mi salario 2 pesos diarios para ir a trasladarme a darle la clase al niño y en retorno dar 2 pesos más.
Las alternativas más económicas son las guaguas pequeñas, llamadas dianas, que cuestan 1 peso, y el transporte de autobús regular que cuesta 20 centavos, pero estas opciones escasean. Grisel González, Martín Noticias.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acordaron el martes que una comisión de Naciones Unidas trate de mediar entre Venezuela y Guyana por el conflicto del Esequibo.
Maduro, quien viajó a Nueva York para reunirse con Ban Ki-moon, dijo que Guyana y su país deben resolver la controversia fronteriza a través del Acuerdo de Ginebra. La semana pasada, el presidente guyanés David Granger dijo en Washington que la disputa fronteriza con Venezuela por aguas de las costas de Esequibo supone una amenaza para la supervivencia de su nación.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos refuta las críticas del procurador general sobre la suspensión de los ataques aéreos a posiciones de la guerrilla de la FARC. Desde Bogotá, Federico Fullera.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que sigue recibiendo críticas a su proceso de negociación con las FARC en Cuba, reaccionó con enfado a las afirmaciones del procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, y le respondió que el cese de los bombardeos a los campamentos terroristas no es ninguna tregua bilateral disfrazada. Santos, al rechazar esa afirmación del procurador, dijo:
es una mentira quienes están diciendo que lo que se ordenó es un cese al fuego bilateral escondido, porque nada tiene que ver con eso. Yo quiero decirles a los colombianos, la fuerza pública mantendrá su actividad y su presencia en todo el territorio, protegiendo a todos los colombianos.
Aunque las FARC anunciaron una tregua unilateral durante 30 días, los medios de comunicación informaron sobre ataques terroristas de este grupo a patrullas militares que realizan vigilancia y control en zonas rurales colombianas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Decenas de opositores nicaragüenses se manifestaron para exigir cambios en la dirección del Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, para asegurar la transparencia en los comicios de 2016, en los que el presidente Daniel Ortega podría optar a otra reelección.
Elecciones libres, no más Ortega en el poder. Quiero a una Nicaragua sin corrupción. Corearon los manifestantes durante la protesta el miércoles, convocada en Managua por el Partido Liberal Independiente, principal fuerza de la oposición.
Una valla de policías protegidos con escudos impidió a los opositores acercarse al edificio de la autoridad electoral, donde los uniformados cerraron el tráfico desde tempranas horas del día.
Es la 16ª protesta que la oposición realiza los días miércoles, con la participación de menos de 300 personas, y entre ellos diputados liberales, dirigentes y activistas de la disidencia sandinista, dijo el legislador liberal Eliseo Núñez.
Exactamente, son las 6:39 y la política estadounidense está agitada, con más de una veintena de candidatos demócratas y republicanos, pero uno de ellos preocupa a ambos partidos, informa Yoconda Tapia desde la ciudad de Washington.
Las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos tendrán marcados cambios con relación a los anteriores comicios y estarán enfocados en el voto ciudadano más que en los partidos políticos. Esa es la afirmación de Javier Massa, asesor de campañas políticas y presidente de Massa Communications, analizando el febril movimiento de los precandidatos de ambos partidos y en especial la campaña de Donald Trump.
Este descontento le crea a él un campo abierto para poder irrumpir con notable éxito hasta el momento como un eventual precandidato. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está simplemente captando eso que hay en el ambiente, ese descontento popular. No digo particularmente contra el gobierno, contra la clase política, lo cual es mucho más serio en los Estados Unidos. La gente obviamente no se está sintiendo identificada con lo que está pasando en el Congreso, con lo que está pasando en la presidencia, cómo está viviendo y si es que mi vida ha mejorado en los últimos 4 o 8 años.
En cuanto a los candidatos demócratas, Massa enfatiza en que también están sintiendo el impacto de la presencia de Donald Trump en la arena política.
Todos los demócratas estarían felices de que Donald Trump fuera el candidato republicano. Por una sencilla razón, porque quizás lo ven más fácil de derrotar que a los políticos más convencionales que están en la baraja republicana, como Bush o Walker. Cuidado, yo no lo veo tan fácil.
Massa afirmó que el punto de inflexión para Donald Trump será el debate de candidatos republicanos previsto para el 6 de agosto, donde deberá demostrar si tiene la talla para ser presidente de los Estados Unidos. Les informó Yoconda Tapia.
Aseguró un experto que Rusia domina el mercado mundial de las armas. Desde Moscú informa Pedro Clavijo.
Que Rusia domina el mercado mundial de armas, reitera un alto cargo ruso, y esto pese a las sanciones. Víctor Karochenko, director del Centro Ruso de Análisis del Comercio Mundial de Armas, dice que 7 empresas del complejo militar industrial de defensa ya forman parte del llamado ranking mundial de las 100 compañías líderes de este renglón en el mundo. Y añadió que el análisis de los resultados de la calificación indica que incluso bajo las sanciones impuestas por el mundo occidental contra Rusia, las empresas de este país de Rusia muestran una fuerte tasa de crecimiento. Resalta las ventas de helicópteros de transporte y de guerra y misiles llamados en Rusia de tipo táctico. Pero se refirió también al aumento de ventas de las llamadas armas de tipo convencional. Se menciona China, la India, Chile y otros estados, aunque el Kremlin no lo difunde con demasiado entusiasmo. Hace ya unos días, en las afueras de Moscú, se ofreció un espectáculo único que llamó Rusia baile de tanques de guerra, demostrando la maniobrabilidad de estos vehículos pesados dotados de misiles de alcance medio, lo cual crea cierta alarma en Occidente. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar entonces a mitad de camino, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, sí señor. Seguiremos platicando temas variados con Lucy y un poco de la buena música también. Mantengan sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones se ha formado sobre las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al este de las costas de Jacksonville y está acompañado de nublados y fuertes tormentas eléctricas. Este centro de bajas presiones se moverá al nordeste para unirse a un nuevo sistema frontal que avanzará sobre las aguas del Atlántico en la tarde de mañana viernes, de manera que no se anticipa un desarrollo significativo de este sistema en el curso del fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en la costa norte occidental y central. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con noticias deportivas, claro, ahí está el decano Jerry del Castillo, que bueno, mis nacionales de Washington le ganaron a tus Marlins de la Florida.
Hoy son tus nacionales. Hoy,
no, le ganaron a tus Marlins, 7-2.
Y está contento por ambos lados, ahorita sí. Te digo. Los Nationals ayer, como mencionas, le ganaron a los Marlins 7-3, Bryce Harper disparó dos jonrones titánicos y kilométricos. Terminó con 4 carreras impulsadas. Michael Taylor también conectó larga distancia en la victoria para los Nacionales. Y buen resultado también para ti en el juego de los Mets, ya que los Mets cayeron ante los Padres de San Diego 7-3. Justin Upton y Yonder Alonso conectaron larga distancia para los Padres. Para los Mets en la derrota, Lucas Duda batió 3 jonrones, pero ahí estaban las 3 carreras solamente.
Claro.
Los Rojos de Cincinnati blanquearon a los Cardenales de San Luis de nuevo 1-0. Jay Bruce batió un jonrón para decidir el juego. Anthony DeSclafani tiró 7 innings de con antes de entregarle el juego al bullpen. Y Aroldis Chapman en el noveno. Aroldis tiró el noveno y ponchó a 2 bateadores. ¡Qué sorpresa! Los Gigantes de San Francisco blanquearon a los Brewers de Milwaukee 5-0. Hunter Pence impulsó la primera carrera del juego en el séptimo inning cuando los Gigantes anotaron todas sus carreras en ese inning. San Francisco ha ganado 10 de sus 12 juegos después del descanso del juego de las estrellas. Los Cubs de Chicago vencieron a los Rockies de Colorado 3-2. John Lester ponchó a 14 bateadores en los 8 innings que trabajó. Dexter Fowler y Anthony Rizzo batieron jonrones. El de Rizzo fue con un corredor a bordo. José Reyes batió de 3-1 con una base robada en su debut con Colorado.
Sí, señor.
Y los Dodgers le ganaron a los Atléticos de Oakland 10-7. Yasiel Puig disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Los Dodgers anotaron 5 carreras en el séptimo inning para borrar un déficit de tres carreras. Quique Hernández impulsó dos carreras con un two base en esa entrada, bateando de emergente. Se acabó lo que quedaba.
Un momentico, una pregunta que es rápido. Chapman no va para ninguna parte, ¿no, Chapman?
Todavía no se sabe.
Yo
creo que Cincinnati estuviera loco, pero...
Sí, definitivamente, claro.
De los locos se escribe mucho.
Pero quedan pocas horas para establecerse
el
cambio,
¿no? Día de hoy.
El día de hoy nada más. Bueno.
Cuídate.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hillary Clinton solicitará el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba durante una visita a la Universidad Internacional de la Florida. Naciones Unidas mediará en el conflicto entre Venezuela y Guyana por la soberanía sobre las aguas del Mar Caribe. Rechaza el presidente de Colombia las críticas sobre la suspensión de los ataques aéreos a las posiciones de la guerrilla de la FARC. Y un experto asegura que Rusia domina el mercado mundial de las armas.
Y por acá, claro está, como de costumbre, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Anjón. Sí, señor.
Sí, señor.
Aquí estamos, como nananina.
Sí, sí.
El caso es que, fíjate, quería comentarte acerca de allá en Honduras, donde un líder evangélico acaba de predecir que el presidente no va a concluir su mandato. Obviamente, sí, una predicción.
Oye, pero eso está serio.
Fue realmente fuerte. Sí. Dice que no va a concluir su mandato, que comenzó hace 4 años, lo inició el 27 de enero del año 2014, porque Dios así lo ha decidido.
No me digas.
Eso fue lo que declaró en Tegucigalpa este líder evangélico Armando Campos. Uh-huh. Estas declaraciones las hizo a la televisión local.
Oye.
En su momento, él predijo, este señor predijo también la caída del expresidente Manuel Zelaya.
Sí.
Predijo
Zelaya se cayó.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí, se cayó.
Y predijo la muerte de Hugo Chávez en Venezuela. Y predijo también que iba a haber una reconciliación entre Estados Unidos y Cuba.
Entonces hay que tomarlo en serio.
Por eso es que parece que le dan esta cobertura
en
las noticias. Fíjate que él dijo que Dios ya lo había puesto en la balanza y le pondrá fin a ese gobierno, el del Hernández. Así que una predicción más.
Dime tú.
Él dice que las cosas se van a venir abajo. Es que a veces no recordamos esta cosa. Yo vagamente recuerdo cuando él hizo la predicción de Chávez.
Sí.
Estaba yo incluso trabajando aquí cuando...
Yo recuerdo más la de Zelaya. Porque estaban, era algo
acuerdas,
local. Claro, Zelaya sí.
Y dice que ahora avisó, ¿no?
Sí.
Es raro porque es... Lo raro de esto es que es un líder evangélico.
Sí.
No es una... precisamente alguien que se dedique, ¿no? A predecir, a un astrólogo.
Sí, no es un babalao.
Ajá, efectivamente. Alguien que lee el futuro.
Ni tiene una botánica
o que
tampoco.
Tira los caracoles o las cartas. Es un ministro evangélico, un líder.
Sí, sí.
Y ya ha hecho estas manifestaciones. Ahora acaba de decir en el canal de la televisión local que las cosas en Honduras se van a venir abajo, pero no porque la política lo dice, sino porque la justicia de Dios le va a poner la mano encima.
¿No tenía la policía fuera esperándolo?
No, dice que está poniendo en conocimiento a Juan Orlando Hernández.
Sí, que es el presidente.
Efectivamente, quien no ha hecho ningún comentario
claro,
a estas predicciones.
Sí.
El gobernante avisa que el gobernante hondureño también va a ser enjuiciado.
No me digas.
O sea que las predicciones se van un poquito más allá.
Bien, bien serias.
Que no va a terminar su mandato y hay mucho dolor y muchos sinsabores. Campos expresó que sus declaraciones no tienen ninguna motivación política, que su bandera es espiritual. O sea, que él está diciendo que no precisamente está en contra del presidente para hacer esta predicción, que su bandera es espiritual y que él simplemente dice lo que él piensa, sí, que escucha o que oye. En eso está basado estas predicciones que ha hecho otras veces en la televisión.
O sea, los designios divinos, no es él.
Ajá,
es que
dice,
el mensaje
él está, por eso, y claro, que su bandera es espiritual.
Claro, claro, claro.
Hernández es el noveno presidente hondureño que ha sido electo de manera consecutiva desde que el país retornó a la democracia en el año 1982. Había tenido casi dos décadas de regímenes militares. Uh-huh. Y este señor no es la primera vez que va a la televisión. Y lo, sí, entrevistan, y fue cuando dijo, ya había yo comentado, lo de Manuel Zelaya, lo de Hugo Chávez en Venezuela, que Estados Unidos se iban a reconciliar. Y bueno, sí, estamos viendo, uh-huh, todas estas cosas, y ahora predice que las cosas en Honduras se van abajo, que el presidente no terminará su término, y que no solo eso, sino que va a ser enjuiciado. Oye, vamos a ver qué pasa.
Búscame el teléfono, que hay que hacer otras preguntitas más. ¿Me entiende, no? Sí, búscame el teléfono.
Bueno, vamos a...
Le voy a hacer unas preguntas.
Son cosas que a veces no se toman en serio, pero bueno, hay que hablarlo. También estuvimos hablando antier acerca de Diego Maradona, que para librarse de las acusaciones de su esposa, pues ahora la ha acusado de ladrona, dice que podía ir presa. Sí. Dice que hay un faltante de 80 millones de pesos, que son 8,7 millones de dólares de su cuenta bancaria. Hay muchas cosas y ella por el momento se mantiene, bueno, callada.
Maradona siempre está en la noticia de una manera o de otra, pero sí, le gusta estar en la noticia.
Sí, desde que no fue bueno por los, sí, goles que da, pues aunque sea que hablen, aunque sea bien, digo, claro, mal.